Y ahora un poquito más de relax, porque vamos a hablar, vamos a desayunar, como todos los días, con diamantes. Y los diamantes no son otros que nuestros invitados y también nuestros contertulios, los compañeros que nos ayudan a esta hora, bueno, pues a hacer más interesante la mesa. Y vamos a saludar a Miguel Oliver, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Bien la mañana?
Sí, qué bien suena lo de desayuno con diamantes, ¿no?
Sí, ¿verdad? Y luego nos dan perlas, además, muchas veces los invitados. Y está también Carmelo Encinas. Carmelo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Nos vemos mucho. O sea, que casi no...
Afortunadamente.
Efectivamente. Carlos, seguimos. Y nuestro invitado, ¿ves? Un diamante es Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Buenos días.
Buenos días.
Don Jaime, muchas gracias por venir.
Encantado.
Y muchísimos asuntos. Yo no sé si comenzar con el más reciente, que es la Semana de la Movilidad, que tiene que ver mucho con el medio ambiente, aunque también tiene, bueno, pues que ver al final con quejas de algunos ciudadanos, otros encantados de dar más espacio al peatón. ¿Cómo se lleva esto desde la consejería?
Bueno, bien, por un lado escuchando las quejas, como no puede ser de otra manera, y por otro lado también intentando solucionar problemas. Hay que partir de la base de que la competencia exclusiva en materia de movilidad es de los ayuntamientos, en el caso concreto de la Ciudad de Madrid. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es intentar colaborar en todo lo posible, en lo máximo posible.
Pasa que la Ciudad de Madrid da mucho trabajo, me imagino, ¿no?
La Ciudad de Madrid da mucho trabajo, como no es de otra manera, y además afortunadamente es así.
Uh-huh.
Bueno, cuando escuchas a responsables públicos del Ayuntamiento de Madrid hablar de movilidad, pues hay veces que te sorprende un poco. Yo escuché una vez una frase que decía: vamos a democratizar los espacios públicos. Y yo dije: caray, qué bien suena esto. Yo lo compro. Ojalá que esto, en fin, sea una realidad. Pero claro, cuando luego democratizas los espacios públicos, ves que es cierres agresivos en campaña navideña de la Gran Vía y que dejas, por tanto, pues una situación muy debilitada a los comerciantes, pues ya eso de democratizar el espacio público empieza a sonarte un poco peor de lo que tú en un principio pensaste que era una buena opción. Y como esas otras muchas medidas que bueno, si queréis podemos entrar a valorar.
Tenemos tiempo, ahora iremos, pero vamos a repartir juego, Miguel.
Sí, yo creo que ha sido una Semana de la Movilidad un poco light, la que está poniendo en marcha el Ayuntamiento este año.
¿Light, te parece?
Sí, porque normalmente el día clave es el día 22, que es el día sin coches, donde normalmente el Ayuntamiento cortaba el tráfico a la Gran Vía, Alcalá, y como este año ya va a hacer las obras de la Gran Vía y va a formar el...
Le ha parecido un exceso, ¿no?
Le ha parecido un exceso. Yo creo que esta semana ha sido bastante light para que la gente no se queje, porque lo que nos espera después va a ser tremendo, por los cortes de la Gran Vía, porque ya han anunciado que las obras van a empezar en diciembre, enero, y eso va a ser tremendo, que yo creo que no tenemos todavía calibrado el cambio brutal que va a suponer el corte de la Gran Vía, porque solo dejan un carril en ambos sentidos, y por eso yo creo que el Ayuntamiento en esta Semana de la Movilidad pues se ha cortado un poquito para evitar las quejas, ¿no? Pero sí, está claro que el Ayuntamiento de Manuela Carmena está empeñado en cortar el tráfico al centro, no quiere vehículo privado. En este sentido no ha engañado a nadie, porque ya lo viene diciendo prácticamente desde el principio. Yo lo único que sí que creo que, como el cambio es tan brutal y es tan drástico para los vehículos, para la gente que utiliza...
Para los conductores y para los peatones. Bueno, para los peatones menos, porque ellos se van adaptando mucho más fácil, sobre todo para los conductores.
Claro,
¿verdad?
El cambio es tan drástico que sí creo que se hubiese necesitado al menos un año de reuniones, de previsiones, de preparación de este asunto, ¿no? Porque hay muchos oficios afectados. El otro día hablaba con los profesores, que por ejemplo no saben, hay muchos profesores que viven fuera del centro y no saben ahora cómo llegar al centro, que es donde dan clase, ¿no? Porque les han quitado el coche y ellos estaban acostumbrados, ¿no? Hay muchos factores afectados que yo creo que sí que el Ayuntamiento de Madrid tendría que haber previsto, por ejemplo, con el consorcio de transportes, el metro y la MT, ¿no?
Se le pueden poner, sin duda alguna, muchos peros a la acción del Ayuntamiento de Madrid para comprometer la movilidad o transformar la movilidad en otros usos. Bien, eso está claro. Los cortes de tráfico, los cierres agresivos, como decía el consejero, pero el problema está ahí. El rinoceronte lo seguimos teniendo, señor consejero, en medio del salón, y es que el aire de la ciudad es irrespirable. Entonces, mi pregunta es directa. ¿Qué alternativas tienen ustedes para acabar de forma drástica con esta falta de calidad que tiene el aire, que hace el aire de Madrid irrespirable, que nos lo ha afeado la Unión Europea? Es que esto no es una broma, o sea, nos lo han dicho desde la Unión Europea y realmente estamos aquí sorteando. Yo estoy de acuerdo con Miguel en que hay que hacer un plan integral. Esto de no valen cuatro cortes de tráfico, hay que hacer una alternativa integral, ¿eh? Y esa, en esa alternativa integral tienen que estar ustedes, porque ustedes son ustedes consejero de medio ambiente, y el primer problema de medio ambiente que tiene esta comunidad, porque Madrid es el 60% de la comunidad, es la calidad del aire, no solo en Madrid, hay otras localidades,
la falta de calidad.
Claro, la falta de calidad. Hay otras localidades del área metropolitana que también tienen problemas de contaminación, pero ninguno como Madrid. ¿Y qué alternativa tienen ustedes de verdad contundente? Si tienen ustedes un plan contundente, que tendría que ser desde luego coordinado con el Ayuntamiento de Madrid, para mejorar la calidad de un aire que nos está enfermando. Porque es un aire que parece que es algo que no tiene importancia, pero lo cierto es que esto afecta a la salud de los madrileños de forma determinante, especialmente a los niños, a los ancianos, a la gente más débil.
Sí, bueno, son muchos temas los que podríamos tocar con esta reflexión que has hecho, Carmelo, porque es cierto que el gran problema que tenemos en la ciudad de Madrid en cuanto a movilidad y en cuanto a vehículos es el aire que respiramos o que muchas veces no podemos respirar. El 14% de las partículas, de las malas partículas de dióxido de nitrógeno que suben, son por culpa de los vehículos. Y yo entiendo que hay que tomar un paquete de, o hay que actuar y tomar un paquete de medidas importante para que esto no suceda. Lo que yo sí que pido siempre es que lo que se vaya a hacer se haga con tiempo, lo decía Miguel Oliver, de una forma hablada con los comerciantes, con los profesionales, con la gente. Con nosotros no han hablado, con la Comunidad de Madrid no han hablado nunca para decir vamos a cortar la Gran Vía. Nos hemos enterado, como el resto de los ciudadanos, a las 11:30, 12 de la noche del día anterior. Y yo creo que eso no es una forma de actuar, pero no es una forma de actuar y yo no creo que sea una acción que además les pueda venir bien, porque cuando tú cortas a las 12 de la noche o cuando dices que a las 12 de la noche no vas a dejar entrar en la ciudad o en la almena central de la ciudad, lo único que estás consiguiendo es mayor caos circulatorio en las entradas de la ciudad de Madrid y, por tanto, por ahí vamos mal. Nosotros tenemos un paquete de medidas. Aun sin ser competentes, hemos trabajado en varias medidas importantes. Por ejemplo, en un plan de taxis, de ayuda de compra, de adquisición de vehículos de taxi, que hemos incrementado de 6.000 euros a 8.000 euros este año la ayuda para todos aquellos taxistas que lo quieran comprar y que sean vehículos eficientes, que sean vehículos eléctricos, que sean vehículos no contaminantes. A la vez hemos creado una mesa de trabajo de calidad del aire, una mesa de la movilidad urbana, en la que hemos invitado, como no puede ser de otra manera, al Ayuntamiento de Madrid, a pesar de que nosotros no estamos en sus planes, nosotros sí que queremos contar con la ciudad de Madrid, y donde está implicado todo el sector y todas aquellas personas que tengan algo que decir, donde hemos implementado tres primeras medidas que como objetivos básicos fundamentales, que son por un lado incrementar el número de vehículos eléctricos, en segundo lugar hacer una mayor red de carga no solamente en la ciudad de Madrid sino en la primera e incluso en la segunda corona metropolitana y en aquellos sitios también que sean importantes de restauración y de ocio, hacer una campaña de concienciación hacia los ciudadanos de que realmente en estos momentos necesitamos que los vehículos sean mejores, sean más eficientes, pero todo esto tiene que ser siempre y cuando el Ayuntamiento de Madrid también quiera participar, siempre y cuando el Ayuntamiento de Madrid, que es el que tiene la competencia, pero sobre todo dirige una ciudad donde entran 1 millón de vehículos todos los días, aparte de los coches de las personas que lo utilizamos y que vivimos en la ciudad de Madrid. Y por tanto, lo que siempre he pedido al Ayuntamiento de Madrid es que ellos, en el ejercicio de sus funciones, hablen con la comunidad, que vamos a estar de una manera positiva desde el primer momento, sin echar nada en cara, sino que trabajando para poder solucionarlo y, por supuesto, que ellos, en los planes que nosotros tenemos, también colaboren. Les voy a dar un dato. En el año 2011, Miguel Sebastián, y además estoy convencido que el ministro lo dijo de una manera que se la creía y que estaba convencido de que iba a ser así, puso el objetivo que en el 2014 tenía que haber, o que iba a haber, 250.000 vehículos eléctricos circulando por nuestras vías públicas. La realidad es que fueron 313. No 250.000, sino 313. Y no se lo afeo al ministro porque estoy convencido que de verdad él lo pensaba. Pero algo falla en las ciudades, algo falla ya, con las personas cuando esto
ya,
no
Ya, pero don Jaime, si me permite, no Miguel, rápidamente. Hay algo que desde luego a los ciudadanos nos chirría, si me permiten. Y es que ustedes tienen un problema de comunicación. Lo que nos acaba de decir es que cada uno va por su parte. O sea, es que no hablan con nosotros. Y a lo mejor ellos dicen, bueno, es que ellos tampoco nos lo ponen fácil. Pero bueno, son ustedes dos administraciones, dos grandes administraciones, que no son capaces, esta es la perspectiva del ciudadano, que no son capaces de sentarse en una mesa para abordar el primer problema medioambiental que tiene esta ciudad y que tiene esta comunidad, por ser Madrid la gran cabeza de esta comunidad, que es la calidad del aire. Bueno, ustedes no son, ustedes lo que me acaba usted de relatar es la incapacidad de dos administraciones para entenderse y abordar lo que de verdad nos importa a los ciudadanos, porque que ustedes digan A y los otros digan B no nos resuelve mucho.
No es desde luego mi intención el haber expresado eso, porque yo lo que digo es que el Ayuntamiento de Madrid no nos comunica a la Comunidad de Madrid las acciones que va a tomar, y nosotros, en cambio, cada medida que hacemos y cada mesa que abrimos, invitamos al Ayuntamiento de Madrid que participe. Por tanto, nosotros sí que queremos que haya una coordinación absoluta entre las dos administraciones, porque además entendemos, miren, en política podemos darnos unos a otros en 1,000 temas y podemos tener puntos diferentes en 10,000 temas, pero desde luego en algo tan serio como puede ser la calidad del aire, aquí no hay política, aquí lo que hay que hacer es tomar el toro por los cuernos y ponernos a trabajar, en cada uno con sus medidas. Nosotros, sin ser competentes, tenemos un paquete de medidas importantes, y lo que sí que me gustaría es que el Ayuntamiento de Madrid también lo estuviera, como no puede ser de otra manera.
Yo recuerdo perfectamente cuando anunciaron el corte de la Gran Vía, fue un... creo recordar que además fue el mismo día que la presidenta Cifuentes había estado comiendo con Carmena,
sí,
y que era un miércoles o un jueves, el corte era para el viernes o para ese fin de semana. Y en esa comida, la alcaldesa no se lo comentó a Cifuentes, ¿no? Y lo anunciaron por la tarde. Y el corte de Galilea, pues estábamos trabajando un domingo por la tarde en el periódico y nos llegó una nota de prensa del ayuntamiento diciendo que al día siguiente se iba a cortar Galileo. Entonces, yo es a lo que voy, ¿no? La medida es importante. Yo creo que el debate del medio ambiente, de la calidad, es un debate imparable y que efectivamente tenemos que hacer algo, ¿no? Pero como es tan importante y es tan clave y tan importante para el día a día de los vecinos, creo que sí que el ayuntamiento pues tendría que contar con la Comunidad de Madrid, con los comerciantes, porque los comerciantes de la Gran Vía...
Estamos hablando del ayuntamiento y aquí no hay nadie del ayuntamiento. Ya, entonces lo suyo sería ver qué podemos hacer o qué se puede hacer.
Sí, bueno, pero en este caso a lo mejor la Comunidad de Madrid sí que podía dar a lo mejor el primer paso y decir, oye, venga, vamos a hablar y vamos a intentar...
Nosotros no es que hayamos dado un primer paso, es que hemos abierto los brazos y les hemos dicho venir a nuestras reuniones y venir. Hemos creado... no solamente la mesa transversal que les decía antes, sino que también hemos creado algo que estaba en nuestro programa electoral, que era el cambio climático, que es un problema que tenemos ahí encima todas las administraciones en todo el mundo y que además se están tomando muy en serio en cualquier rincón del planeta. Nosotros hemos creado el Comisionado del Cambio Climático, donde también hemos invitado al Ayuntamiento de Madrid a que colabore con nosotros, porque entendemos que es que todos tenemos algo que decir en esa materia, todos, pero cuando digo todos es... no solamente los responsables políticos, sino los medios de comunicación, las personas desde sus domicilios, las tiendas que tienen que saber lo que tienen que reciclar y cómo lo tienen que reciclar. Es que todos tenemos algo que decir para que esto no se nos vaya de las manos. Y es un problema que hay que abordar a nivel mundial, como se está abordando a través de las distintas cumbres de cambio climático.
Bueno, a mí me gustaría abordar otro aspecto de la contaminación que sufrimos los madrileños. No solo tenemos un aire contaminado y respiramos un aire contaminado, sino que también tenemos contaminación por residuos. Es decir, los madrileños contaminamos con los residuos, pese a que la administración o su consejería hace todo lo posible para que esos residuos sean reciclados, pero hay que tener en cuenta que los vertederos están colmatados, tenemos métodos de reciclaje de hace 20 años y tenemos, consejero, miles de madrileños que no saben reciclar o que no quieren reciclar, porque se han hecho multitud de campañas para que ese reciclaje sea efectivo, pero solo hace falta darse una vuelta por cualquier calle de Madrid cualquier noche antes de que pase el camión de la basura y ver que hay residuos en el cubo amarillo que no corresponden a ese residuo, que en el papel no solo se echan papeles, sino que también se echan, no sé, brick, etcétera, etcétera. ¿Qué medidas tiene previsto tomar su consejería en este aspecto?
Pues mire, en el mes de febrero estuve reunido con el director general de Medio Ambiente de la Unión Europea, en Bruselas. Íbamos a hablar un poco con carácter general de medio ambiente, de cómo estaba la Comunidad de Madrid en distintos aspectos, y yo me llevé una desagradable sorpresa cuando vi los datos que hacían referencia a la Ciudad de Madrid, por un lado, y luego no lo tenían como comunidad, porque... lo tienen por estados miembros y era focalizado en la Ciudad de Madrid y en los grandes municipios periféricos de la Ciudad de Madrid. Pero me puedo hacer la idea de cómo está el resto una vez que vi aquellos datos. Y la verdad es que te das cuenta que tenemos que avanzar mucho, mucho más de lo que se estaba haciendo. Y es verdad que cada vez está más la tónica de que en tu casa tienes distintos cubos donde vas reciclando, pero falta mucho por hacer, muchísimo por hacer. Y de hecho estamos ahora... creando una campaña muy específica en materia de recogida selectiva de residuos, que además queremos empezar desde abajo, queremos ir a los colegios para que sean los propios niños los que desde prácticamente, iba a decir preescolar, no, pero en infantil y así, les podamos enseñar.
Y que ellos enseñen a sus padres.
Eso es que parece mentira que tenga que ser a la inversa, pero nos hemos dado cuenta que las acciones que hemos hecho en cualquier materia, y pongo ejemplos, por ejemplo, en el Parque Nacional en cuanto a campañas selectivas de recogida, todo lo que hacen los niños al final nos lo obligan a hacer a los padres. Entonces vamos a empezar en los colegios también a enseñarles qué es el cubo amarillo, qué es el cubo azul, qué es el cubo verde, dónde hay que reciclar, dónde hay que echarlo, y sobre todo la importancia de que todos esos cubos lleguen a un sitio, a un fin, un destino final. Hablaba de que hay vertederos que están colmatados. Efectivamente, hay vertederos en la Comunidad de Madrid que ya empiezan a estar colmatados. Tenemos el caso de Alcalá de Henares, donde hemos tenido muchísimas reuniones con el alcalde de Alcalá, y además como presidente de la Mancomunidad de Residuos de la zona. Y estamos viendo pues una nueva planta de tratamiento de residuos que se van a construir, distintas de ellas en la Comunidad de Madrid, con el objetivo de que la gente sepa que realmente lo que él está haciendo en su casa llega a un destino final correcto. Porque triste sería que obliguemos a la gente a que en su casa recicle y que luego las administraciones tiráramos de manera conjunta todo en el mismo
vertedero, en el mismo sitio. Es un esfuerzo para el usuario, por ejemplo, en el esfuerzo. Tema de espacio. Ya
sí,
no,
sí. Hombre, claro.
Cualquiera sabe que el brick en el amarillo, cuando se sabe, sí. Como decía Carlos, sí, ¿no? Sí. Pero es verdad que a ti te obliga a tener en casas que, bueno, pues el metro cuadrado en Madrid, sobre
mi
todo.
Mi casa si no cabe, centro, yo.
Claro. Tú no tienes un contenedor para la orgánica, otro para el papel y tienes media cocina prácticamente ocupada en eso. Entonces, si el esfuerzo que tú estás haciendo, como dice el consejero, no sabes muy bien para lo que es, pues...
Yo creo que tenemos que llegar a... estamos mirando... La semana pasada me presentaron, por ejemplo, un proyecto que se hace en Noruega de recogida de envases de plástico, de las botellas de agua que se consumen de manera habitual o de las latas. Bueno, hay muchísimas fórmulas que en Europa se están implementando y que nosotros queremos poner en marcha. Estamos hablando de muchísimo dinero, de una cantidad de millones que no teníamos presupuestados, pero que la presidenta nos ha dicho que nos pongamos en marcha para intentar sacar adelante. Y desde luego, el objetivo no era el objetivo prioritario en esta legislatura de la consejería, porque esos datos que nos dieron no los teníamos tal y como nos lo pusieron con esa gravedad delante, pero sí que se ha convertido en un objetivo absolutamente prioritario de este gobierno.
¿Pero qué
llegar
sería?
A... Bueno, pues estamos mirando, primero a través de las distintas plantas de tratamiento, se van a meter nuevas unidades que en estos momentos no se están trabajando. Pues por ejemplo, se hace muy bien la separación, pero luego el tratamiento, bueno, pues hay que controlarlo muchísimo más. Y el tratamiento es una de las cosas que hemos hablado con los cuatro presidentes de las cuatro mancomunidades de residuos, que tiene que llegar mucho mejor preparado por parte de la mancomunidad para que nosotros en el destino final también no solamente lo separemos, sino que lo tratemos. Pero campañas de concienciación en los colegios, campañas de concienciación a través de los medios de comunicación, a las cuales vamos a pedir también que nos ayuden a llegar a todos los ciudadanos. Tenemos que fijarnos muy mucho en las industrias. No solamente podemos exigir al ciudadano que en su vivienda tenga varios cubos y que pueda ir separando de una manera correcta, sino que todas las industrias sepan que lo que ellos generan es infinitamente mayor que lo que hace a lo mejor todo un término municipal en una semana. Hay industrias que en un día recogen más que todo el término municipal en una semana. Pues a esas industrias tenemos también que pedirles colaboración y que nos ayuden.
Lo que ha mencionado Begoña, consejero, no es asunto baladí. El problema que plantea el reciclaje a nivel doméstico es enorme. Hay quien no tiene en casa sitio para poner la lavadora y si quiere ser consecuente con las indicaciones sobre reciclaje, tiene que tener efectivamente varios cubos. No sé si se ha inventado algún sistema, que seguro que se trata de copiar lo que se hace bien fuera, que permita, digamos, el promover o difundir algún tipo de cubo multifunción
que abultará más.
Sí, que será quizá un solo cubo que abulte más, pero no serán cuatro cubos. Es que realmente el problema doméstico, al final hay mucha gente que no recicla. Vamos a ser sinceros.
Sí,
diciendo que reciclamos todos y yo apenas consigo reciclar bien con unas bolsas.
Lo que pasa es que, Carmelo, si
me permites, me ocupa toda la cocina.
Sí, pero si me permites, hay... Es muy importante lo que has dicho, pero hay que cambiar un concepto en la sociedad. Y es, evidentemente, nosotros estamos trabajando en Suiza. En Suiza hay un modelo de cubo exclusivo para todos los reciclados y, por tanto, estamos trabajando en esa materia para ver si somos capaces. Pero ¿eso qué significa? No que vaya a haber el espacio de seis cubos en uno, sino que en el espacio de un solo cubo va a estar distribuido.
A lo mejor es un cubo más, más grande.
Es como una ficha del trivia que vas metiendo ahí en ese cubo.
¿Cuál es la única diferencia que existe en esto? Que lógicamente nos va a obligar a todos los ciudadanos a que tú no puedes echar la bolsa amarilla una vez cada 3-4 días o una semana en el depósito, sino que tiene que ser que todos los días tengas que bajar esa bolsa. Vamos, ¿qué se gana? Mucho menor espacio en la cocina, porque medio 6 cubos era uno, pero te obliga a que de alguna manera colabores con el medio ambiente bajando todos los días ese cubo amarillo, verde o azul a cada uno de los espacios.
Con aceites
estamos trabajando, estamos creando una red de puntos limpios para que todos los municipios grandes de la Comunidad de Madrid, por supuesto por ley, lo tienen que tener, y que todos los municipios de menos de 5.000 habitantes, los que tengan capacidad, ayuntamientos de 3.000, 4.000 habitantes, puedan tener un punto limpio específico que les vamos a ayudar a crear desde la consejería, y en los municipios más pequeños que sean mancomunados, porque evidentemente tenemos, Madrid también tiene un mundo rural importante donde tenemos municipios de 35 y 40 habitantes, no podemos tener un punto limpio porque sería impensable, pero sí que buscar una fórmula que a través de las mancomunidades de residuos de cada una de las zonas recojan a los municipios pequeños y que en un punto mancomunado se pueda verter. Y en todos esos puntos, en los grandes ya lo tenemos y en los pequeños lo vamos a instalar, el aceite. Es absolutamente fundamental porque son toneladas de aceite las que se pierden, las que se vierten en la Comunidad de Madrid, en cualquier territorio del Estado español. Pero yo voy a centrarme en la Comunidad de Madrid y, por tanto, desde que se han puesto estos bidones de reciclado de aceites, se ha mejorado mucho. Pero desde luego queda muchísimo por hacer y nosotros sí que vamos a poner un punto específico en todos los puntos limpios.
Bueno, queda tanto por hacer que es que en muchos hogares, consejero, el aceite va al váter. Eso va al agua y eso luego va a un espacio donde ese agua tiene que ser reciclada. Eso es muy complicado.
Lo que pasa es que el que hace eso, yo estoy convencido que hace eso y hace todo lo demás, es decir, no recicla, no... O sea, el que tira el aceite por el váter seguramente no ha reciclado nunca ni las pilas, ni el cartón, ni el vidrio. Entonces, lo que hay que hacer es a esa persona es ayudarle a concienciarle de que lo que está haciendo es un tema gravísimo, pero además grave, que va contra él mismo.
Que, por cierto, si alguien nos oye, no es la solución ideal, es la del punto limpio, pero está la de meterlo en un tarro de cristal y tirarlo con la basura orgánica, por ejemplo.
Eso se hace, como mal menor. Se hace y no son pocos los... Son miles los botes de cristal que se recogen y que se separan, porque sí que es verdad que una vez que llega a la planta de tratamiento, esos botes se recogen y se llevan a un centro donde se analiza el aceite y donde se puede verter el aceite.
Yo, un momentito, no, es que ha mencionado los vertederos, ¿verdad? Ha hablado de Alcalá de Henares y ha dicho que se están estudiando el cierre de algunos y la apertura de otros en la Comunidad de Madrid. Yo quisiera saber si este estudio o este proyecto lo tienen ya avanzado, es decir, si ya se conocen algunas zonas donde podrían ir esos vertederos, porque ya usted lo sabe también, lo sabemos todos, cuando nos colocan la basura en la puerta de casa nos quejamos.
Bueno, no es tanto como crear. Nosotros lo que creamos no es un vertedero, son plantas de tratamiento, por supuesto, con todos los condicionantes que nos marca la Unión Europea, donde no hay olores, donde, en fin, todo lo que se trata es con la mayor pulcritud, y le puedo asegurar que con todos los parabienes, no solamente de la Unión Europea, sino de la propia administración autonómica. Nosotros los lugares... yo lo he dicho por activa y por pasiva, no queremos marcar dónde se van a ubicar, porque al final la competencia del reciclado es absolutamente de los ayuntamientos. Ellos son los que tienen que hacer la recogida selectiva de sus basuras y, por tanto, triste favor haríamos a las mancomunidades si nosotros les dijéramos en los puntos donde tienen que incorporarse. En el caso de la zona de Alcalá de Henares, la mancomunidad nos ha dicho que fuera en el municipio de Loeches, y sobre ese municipio se está trabajando y ahí estamos preparando el proyecto. Con la mancomunidad de Alcalá, de Alcobendas, la del norte, bueno, pues podría ser la alternativa de Colmenar Viejo, que es donde está en estos momentos. En la parte del sur están Pinto, en la parte del norte de la Sierra Norte están Lozoyuela. En fin, está como muy determinado y muy clarificado por parte de las mancomunidades, pero desde luego nosotros no vamos a poner ni un solo pero, y se van a poner donde las mancomunidades nos digan, donde los alcaldes, que son los representantes legales, nos digan.
Normalmente Nieves se pregunta, es que iba a decir, Nieves se pregunta ella sola, tiene mucha vida interior, pero hoy va a hacer la pregunta directamente al consejero.
Y además, voy a ejercer de portavoz de muchos vecinos de zonas concretas de Madrid. Son demandas, denuncias que nos llegan también a esta emisora Onda Madrid como servicio público, y yo le traslado, aprovechando su presencia, una. Incineradora de Valdemingómez, importante porque, bueno, es competencia sobre todo y fundamentalmente del Ayuntamiento de Madrid, pero incluso se ven en el ensanche de Vallecas sábanas colgadas con stop incineradora, malos olores. Son muchísimos, como digo, los ciudadanos que nos preguntan por este asunto. Me gustaría gustaría saber si por parte de la Comunidad de Madrid también se puede meter mano en esto en particular. Y por otro lado, no solamente en el ensanche, sino en otros PAUs de Madrid, en Las Tablas, en Monte Carmelo. En definitiva, algunos de los nuevos desarrollos urbanísticos se han buzoneado cartas diciéndole a los vecinos que tienen que llevar sus bolsas de basura, ya no a la comunidad de propietarios, a ese salón donde se echan, ¿no?, en esos cubos que se tienen dentro de las propiedades, sino en cubos fuera, cubos comunitarios para que están puestos en la calle. Me gustaría saber también por esa opinión, porque parece que los vecinos están que trinan.
Bueno, son dos temas completamente diferentes. Primero, Valdemín Gómez. Quiero dejar claro que Valdemín Gómez es una instalación que pertenece de manera exclusiva al Ayuntamiento de Madrid, que la Comunidad de Madrid no tiene absolutamente nada que ver. Yo recibo tweets a diario, pero a diario decenas de tweets, en la que me piden que cerremos Valdemín Gómez, que actuemos en Valdemín Gómez. Miren, yo, esto es muchas veces esto de la política que no logras entender. Programa electoral de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, de Podemos a nivel nacional. Cierre de las incineradoras, es una vergüenza la especulación de la basura por parte del Partido Popular. Hay que cerrar Valdemín Gómez fuera. A mí me gustaría ver por qué, después de 2 años y medio de legislatura, la concejala del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, presidenta de Equo en la Comunidad de Madrid, máxima responsable del partido, que está pidiendo el cierre de Valdemín Gómez en un programa electoral, todavía no ha hecho nada. Entonces, algo falla cuando durante años se te llena la boca de que no quieres incineradoras, pero en cambio no cierras la más importante que hay en España. Pero es que le voy más allá. Hay una campaña feroz, en el último mes menos, pero ha habido 3 meses de campañas feroces en la Comunidad de Madrid, con manifestaciones en Pinto, en Colmenar Viejo, en la Ciudad de Madrid, pidiendo que la Comunidad de Madrid no haga incineradoras, porque no queremos incineradoras. Tal. Y yo, a cada uno que me preguntaba, no solamente medios de comunicación, sino personas que nos han llamado a la consejería, les dice, mire, es que no está en... nosotros estamos elaborando una estrategia de residuos que ya ha sido lanzada a la opinión pública y donde se ha abierto un periodo de alegaciones. Y en la estrategia de residuos yo no hablo de incineración en ningún caso. Yo digo que si los ayuntamientos piden, se estudiaría. Pero es que ningún ayuntamiento lo ha pedido y, desde luego, la Comunidad de Madrid no va a incinerar. No está fijándose el objetivo de incineración de los residuos en la Comunidad de Madrid. Y, en cambio, en la Ciudad de Madrid, Ahora Madrid, el ayuntamiento de Podemos, bajo la marca que se quiera denominar, mantiene la única incineradora que hay en estos momentos en la comunidad. Y que, además... yo lo dije en un pleno, en una pregunta parlamentaria, les dije, oiga, mire usted, a mí me gustaría saber si el Partido Popular, ustedes que tanto defienden y se están manifestando en primera persona, los diputados de Podemos, encabezando manifestaciones, diciendo no a las incineradoras, a mí me gustaría saber si nosotros como Partido Popular en la región de Madrid pedimos el cierre de la incineradora de Valdemín Gómez y hacemos una manifestación, si ustedes también van a venir con nosotros. Por supuesto, la callada por respuesta, como sigue allí Valdemín Gómez. En cuanto a las tablas y Monte Carmelo, bueno, se ha creado, es verdad, cierta, en los nuevos desarrollos urbanísticos de Madrid, en los nuevos barrios, bueno, pues se les pide, a través de una serie de contenedores específicos, un reciclado muy concreto. Yo me reuní con una serie de vecinos en el mes de julio, la primera semana de agosto, finales de julio, primera semana de agosto, donde nos pedían que hiciéramos algo. Entendían que era un tema de la Ciudad de Madrid, pero decían que no se sentían escuchados, y nosotros, la verdad, es que les trasladamos, mira, no podemos meternos en una competencia tan propia como es la recogida y dónde se ponen contenedores o cómo se va a recoger esos contenedores, porque eso sí que es muy propio de la Ciudad de Madrid. Nos quedamos con la idea. Yo, en la próxima reunión, por supuesto, que tengo con el Ayuntamiento de Madrid, que tenemos de manera periódica pues reuniones de coordinación, pues para ver cómo están los aspectos, se lo trasladaré, pero hasta ahí podemos nosotros entrar.
Carmelo, ¿podrías decir lo mismo? O sea, cuando hemos terminado de hablar de competencias en materia de movilidad, por ejemplo, pues está lo del ayuntamiento otra vez. Y ahora volvemos a hablar de medio ambiente, o sea, de la calidad del aire, de la gestión de los residuos, y vuelve a pasar lo mismo.
Claro, es que lo que ocurre es que vivimos en una comunidad con un cuerpo pequeño y una cabeza muy grande. Entonces, hay dos grandes administraciones, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, en las que todo lo que tiene que ver con el medio ambiente o se coordinan, o la se entienden.
La semana pasada, Coño Torrella y Pío Gutiérrez también estrenan programación, así que...
Perdona, Carmelo, que te hemos
para
hecho
que ustedes
justo.
Les envíe venga, venga. Un saludo. Buenos días, compañeros.
Así que... Perdona, Carmelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Compañeros.
Así que... Perdona, Carmelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Así que... Perdona, Carmelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Así que... Perdona, Carmelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Nos entra en bucle, yo creo.
Bueno, Alicia, como hay mucho...
Pero ha quedado divertido.
Vamos a hablar más. Nuestro invitado, Pablo Casado, os va a dar sí. un saludo y ahí lo dejamos.
Vale,
vamos
perfecto.
A verlo, vamos a verlo.
Así que adelante.
Hola, Alicia, y hola al invitado, Jaime, y mucha suerte en esa nueva temporada.
Pues bueno, ahí está, saludo hecho. Ya saben ustedes que si van a ir a... Si abandonan su hogar y se van a la calle, pueden seguir, en este caso, en vez de viendo, escuchando en Onda Madrid el Buenos Días Madrid. Muchas gracias y mucha suerte a todos. Bueno, continuamos y lo vamos a hacer con...
Estupendo. Bueno, pues nada, era un paréntesis porque ya saben que hoy, 18 de septiembre, Telemadrid estrena programación y en esos estrenos están nuestros compañeros de Buenos Días Madrid, que inician el recorrido, esta nueva andadura, desde las 7:30 de la mañana y hasta las 11:30. Así pues, aunque nos llamemos igual, ellos están en la televisión, nosotros en la radio, aquí en Onda Madrid, pero vamos a compartir seguro buena parte de los contenidos. Así pues, enhorabuena, que vaya todo muy bien y nosotros continuamos en esta entrevista con nuestro desayuno con diamantes con el consejero de Medio Ambiente, Jaime Taboada, al que saludo porque no he tenido oportunidad de hacerlo antes, así que nada, bienvenido aquí.
Muchas
y bien
gracias, Felipe. Muchas gracias.
Estaba Carmelo, que quería preguntar.
Bueno, no, simplemente no. Trataba un poco de poner el acento en esa necesaria coordinación entre dos administraciones para poder de verdad gestionar con eficacia el medio ambiente en sus distintas facetas. Porque estamos hablando ahora del reciclaje, que es un asunto importante de cómo se están... si estamos reciclando bien o mal o poco o mucho, cómo se está el problema de los vertederos, siempre las discutidas incineradoras, siempre se habla de la incineradora y de los problemas que genera, pero lo cierto es que esta ciudad y esta comunidad genera una cantidad ingente de residuos y es muy importante, desde luego, que sepamos hacerlo de la mejor manera. Siempre habrá alguien que salga, digamos, que tenga queja de cómo se hacen las cosas, porque nunca es perfecto. Pero me va a permitir, consejero, que yo me salga un poco de esto, porque hablar con Jaime González Taboada sin tocar el tema que siempre está pendiente como una especie de espada de Damocles, que es el caso Púnica, pues no me parece informativamente aceptable. Yo le quisiera preguntar hasta qué punto su posible imputación en el caso Púnica le altera, le debilita o, digamos, o de alguna forma compromete su labor, le quita fuerza en su labor como consejero de Medio Ambiente, si es que es así.
Bueno, posible imputación, en fin, es que eso de posible imputación en este país o te imputan o no te imputan. Pero eso de posible...
Pero usted es aforado y los otros imputados no lo eran.
Ya, pero hay que tener en cuenta una cosa que yo le he dicho de manera permanente. Yo era miembro de una mesa de contratación de Prisma, no de Arpegio, lo dejo claro, de Prisma, no de Arpegio, uh-huh. Que es muy diferente, y en esa mesa de contratación yo no iba. Y ustedes me podrán decir, lo he explicado en la comisión de investigación, ¿y por qué no iba? Pues miren, pues porque eran miles de reuniones, miles, cuando digo miles es varios miles de reuniones las que se producían. Porque de cada expediente que se hace, pues hay varias mesas. Y yo no me podía permitir, a mí no me pagaban para ir a mesas de contratación, a mí me pagaban para trabajar y para hacer mis trabajos, y por tanto yo nunca fui a estas mesas de contratación. Tanto es así que yo tengo un documento al final del programa en el que se afea que no haya ido a las mesas de contratación. Afortunadamente ese papel ahora me viene muy bien, pero en aquel entonces me dieron pues un toque de atención. Porque yo no había asistido, pero es que mire usted que yo no puedo permitir el estar todos los días en estas cosas. ¿Cómo me afecta? Pues mire usted, a nivel personal, a cada uno le afectan las cosas como le afectan. Yo tengo familia, tengo mujer, tengo hijos, tengo madre, pues no te gusta. No le voy a engañar que no le gusta, que no me gusta. Pero en mi trabajo diario a mí no me va a perturbar el leer o el escuchar que hay personas que quieran poner este tema encima de la mesa con carácter periódico, pero sí que le digo trabajo exactamente igual. Y con ilusión, que eso es lo importante.
Contestada la pregunta, se lo agradezco. Una de las cosas que habrá leído, que hemos leído todos este verano, en julio pasado, es la declaración de un testigo con categoría de subdirector, que relató al juez Velasco que usted le presionó para que alterara un informe en un contrato de 1.9 millones de euros. Yo quisiera simplemente que me dijera qué es lo que pasó realmente.
Pues mire, le voy a decir...
¿Cómo un hombre con esta un testigo con esta categoría puede decir esto?
Le voy a decir... primero, este señor, no sé si sigue trabajando o no sigue trabajando en la administración, se lo digo con absoluta franqueza porque no lo sé. Cuando un funcionario público, y esto tiene obligación legal, cuando un funcionario público se siente presionado por un superior, o no solo presionado, sino que se le pide que haga algo fuera de ley, tiene la obligación automática de ponerlo en conocimiento. O bien al superior jerárquico, no de la consejería, sino en función pública, o a los jueces.
Es lo que dice él que le amenazó usted con hacer.
No, un segundo. Yo no conozco la declaración de ese señor, pero lo que tiene que hacer es la obligación legal. Fíjese qué casualidad que de repente, no sé si 10 o 12 años después, cuando yo soy consejero, cuando estoy en mi ejercicio... De repente sale él diciendo que se sintió presionado. ¿Presionado de qué? Si es que, primero, yo con este señor no despachaba estos temas, ni muchísimo menos. Segundo, yo no estaba en esa mesa de contratación. Quien estaba era él. Tercero, yo no tenía por norma hablar con los funcionarios, como lo podrán decir, atestiguar los miles y miles de funcionarios que han trabajado conmigo. Yo creo que esto obedece a otras cosas, me va a perdonar, señor Encinas.
¿Qué otras cosas, no?
Pues no lo sé, pues me imagino...
Nosotros le requerimos esa información.
Pues me imagino que vendetas personales, que vendetas de no lo sé, o vendetas políticas, es que no lo sé. Yo lo que sí que le digo es que si este señor se sintió en algún momento presionado, lo que tenía que haber hecho era ir a sus superiores o ir al juzgado, y no lo hizo. Y además, el que comete un delito es él. Porque él, 10 años o 12 años después, no sé exactamente, saca unos papeles que él no puede tener, porque el funcionario público no puede tener la documentación fuera de su lugar de trabajo. Y él, que lleva 10 o 12 años fuera de ese puesto de trabajo, de repente aparece con una documentación que se supone que tiene custodiada en su domicilio o donde sea. Y eso es un delito penal. Por tanto, yo lo que sí que creo que este señor es, que no sé si lo hace por vendetta personal, por vendetta política o llamado por terceros, lo que tiene que hacer es tener mucho cuidado con lo que está diciendo, porque desde luego puede tener un serio problema.
Y la presidenta Cifuentes, me imagino que durante estos meses o años ya, porque de usted se habla ya desde hace años, me imagino que habrá hablado muchas veces de su situación con la presidenta Cifuentes. ¿Ella le ha transmitido apoyo, me imagino?
Pues es que ella sabe que soy inocente. Vamos a ver. Hay un señor, todo esto parte porque hay un señor que dice que se reparte de distinta manera un dinero, un tercio para unos, otro tercio para otros y otro tercio para otros. Casualmente, para él no. Un tercio para un señor, un tercio para funcionarios, otro tercio para mí, pero para él no. Para él no había tercio. O sea, resulta que él reparte, pero no se queda con nada. Circunstancia curiosa. Yo, por supuestísimo, lo que hago es meterle una querella. Que se sustanció, que le han procesado, que habrá juicio oral, porque se ha comprobado a través de sus declaraciones, bueno, que yo, es que al margen de esto, porque él todo lo que dice es, yo no he hablado con él, yo a él no le conozco, yo de él no sé nada, yo ni siquiera le he visto, pero a mí me decía otro que le llamaba por teléfono y le decía, pero usted en algún momento oyó su voz por teléfono, no. ¿Pero usted en algún momento le vio? No. Entonces, ¿por qué dice esto? Bueno, pues yo espero que cuando sea el juicio oral esto evidentemente se solucione. Y a partir de ahí, a partir de una declaración de este señor que, en fin, se ha hecho rico, lo ha reconocido, tiene muchísimos millones escondidos y tiene obras de arte y le han encontrado lingotes, le han encontrado de todo. Resulta que este señor puede echar basura encima de una persona que toda su vida ha estado trabajando de la manera más discreta y sin dar que hablar. y ahora soy yo el que tengo que encontrarme en una situación que él es el bueno y yo soy el malo. Pues miren ustedes, me voy a defender hasta las últimas consecuencias.
¿Y de Francisco Granados? Usted trabajó, bueno, cerca de Francisco Granados.
Era mi jefe.
Era su jefe. ¿Nunca sospechó usted de manejos extraños, de movimientos raros, de que hubiera, de que estuvieran pasando cosas como ahora se parece que se están demostrando que ocurrieron? ¿Nunca vio nada?
Pero es que yo no tenía que ver nada. Es que yo, vamos a ver, yo ahora soy consejero y le puedo asegurar que mi equipo pues despacha conmigo los temas, pero no nos metemos ni en los temas, o sea, es que no nos metemos en esos temas. Y yo jamás me he metido en los temas de mis consejeros. Es decir, yo a mis consejeros me llamaban, yo iba a despachar, hablaba de un tema y me iba y ahí no puedes entrar a valorar si se está llevando algo, es que...
Pero tampoco son compartimentos estancos. Hay en un centro de trabajo, como es una administración, y cuando se está operando todo el día, no sé, se ven...
No,
ves cosas. Mire, usted no percibió nada.
Es que yo, como comprenderá, no me pongo a mirar si las personas... Es que decir que alguien se está llevando un céntimo de euro es tan grave como que si lo ves y no lo dices al juzgado, es por algo. Uh-huh. Y por tanto, si los miles de personas que trabajábamos alrededor de una estructura tan importante como es la Comunidad de Madrid, con 150.000 trabajadores, todos podríamos haber visto, todos podríamos haber denotado algún comportamiento, pero es que tú no lo ves, tú no puedes saber lo que hacen las personas desde su teléfono. Y yo lo que sí que pido es que en este país se respete la presunción de inocencia. Yo lo digo en mi caso y cada uno que se defienda en lo suyo, pero lo que tengo claro es que parece que es que yo he hecho algo cuando el que ha hecho algo es el que está diciendo que lo he hecho. Y mire usted, el acreditado sinvergüenza es usted, que ha reconocido, que ha reconocido que ha robado, que lo ha reconocido. Pues mire, deje que por lo menos yo me defienda y espero que, bueno, que de alguna manera esto...
En ese reconocimiento de la presunción de inocencia, ¿qué percepción tiene usted de lo que hizo Francisco Granados cuando era su jefe?
Pues mire, es que yo no sé lo que ha hecho Francisco Granados, primero porque no conozco...
Conociendo, usted, digamos, es un observador privilegiado, porque estaba dentro de la organización, de lo que allí ocurría y de lo que está saliendo ahora, puede interpretar mejor que nosotros, sin lugar a dudas, señor consejero, lo que...
Yo creo que lo podemos interpretar de la misma manera, porque es que le puedo asegurar que yo no me he leído el auto, se lo aseguro, no me lo he leído.
No ha tenido la curiosidad.
Es que me da... Es que solamente ver el hecho de que yo esté metido en algo me da repudia de tal manera que alguien pueda haber hablado de mí, que es que, sinceramente, es que no lo he leído. No es que no lo haya leído, es que no tiene ni siquiera acceso a leerlo. O sea, que es que yo no tengo un abogado, es que yo nunca he tenido abogados. Yo, mire, para que se haga una idea, yo vivo de alquiler. Yo no tengo propiedades más que una casa chiquitita en la playa con un crédito hipotecario y que lo tengo pagando todos los meses. A mí me imagino que me habrán investigado de arriba abajo, de derecha a izquierda. No tengo una cuenta en ningún sitio, un paraíso fiscal, no tengo lingotes, no tengo obras de arte. O sea, es que yo he vivido de mi sueldo y de mi trabajo toda mi vida. Entonces, pues que te encuentras en esta situación, pues no voy a entrar a valorar la situación de otros estando yo en esta. Entonces, si yo viendo lo mío, sabiendo la mentira que se está generando, que se ha creado alrededor mío, voy a entrar a valorar lo de otros, es que la verdad es que le puedo asegurar que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque bastante tengo con todavía intentar entender por qué esto se ha producido y esto ha pasado. Y espero que algún día lo pueda saber. Porque yo no sé si es un tema político, si es un tema personal, si es un tema económico. Es que sinceramente no lo sé. Espero que algún día... alguien me lo pueda explicar, aunque pasen años.
Está claro que los casos de corrupción política son noticia o presunta corrupción política, y de hecho eso se aborda también en las sedes institucionales, en la Asamblea de Madrid, sin ir más lejos, con esas comisiones de investigación. Hablando de la Asamblea, esta semana es la gran semana, ¿no?, del nuevo curso político en la Comunidad de Madrid, el debate sobre el estado de la región. Me gustaría saber qué espera de ese debate y, bueno, en la medida de lo posible, si nos puede adelantar algo que le pueda afectar a sus competencias.
Hombre, lo que espero es que sea un debate serio y riguroso. La presidenta va con un paquete de medidas importantes que evidentemente no seré yo quien las desvele.
Alguna de medio ambiente, claro.
No lo puedo desvelar porque entonces triste gracia tendría si todos dijéramos lo que la presidenta
estamos
va a decir.
Esperando el plan de usos y activos de la Sierra del Guadarrama, estamos sí que, esperando como agua de mayo.
Sí que les digo que de temas de medio ambiente se va a hablar, como no puede ser de otra manera. Y de temas también de administración local y de ordenación del territorio, que son las competencias de mi consejería. Pero no lo voy a desvelar. Pero lo que espero es pues que la oposición sea capaz de escuchar a la presidenta y después hacer sus discursos y no llevar unos discursos preparados sin saber lo que la presidenta va a decir. Porque si es así, ya sabemos todos cómo va a terminar. Ustedes son, ustedes tal. Entonces, yo lo que sí que pido es que escuchen a la presidenta y que luego ellos decidan lo que tienen que, las palabras que tienen que tomar. Miren, pasan los plenos, pasan los meses y pasan 2 años y medio. Y a la presidenta en el Parlamento no se la pregunta por educación, por transportes, por medio ambiente, por justicia, por economía. No. A la presidenta Cifuentes se la pregunta por corrupción y por corrupción y por corrupción y por corrupción. Y siempre por la corrupción de épocas pasadas. Ella no era presidenta, ella no era miembro del gobierno y siempre hablan de corrupción. Y no se le pregunta por lo que a los ciudadanos hoy también les interesa. Les interesa la corrupción, pero también les interesa saber cómo se va a desarrollar su comunidad, sus pueblos, sus ciudades a lo largo de los próximos años. Yo lo que espero es que en esas palabras que digan los partidos de la oposición, pues se centren en hablar de comunidad, en hablar de ciudades, en hablar de municipios, en hablar de mundo rural y que se centren en los problemas que de verdad en estos momentos afectan a los madrileños. Un dato que para que vean un poco esto de las coordinaciones, y nosotros nos comprometemos el día, la segunda semana del mes de agosto, yo me siento con el Ayuntamiento de Madrid para hablar del nuevo desarrollo Castellana Norte, donde ellos nos piden incorporaros a una mesa de trabajo, el Ayuntamiento y la comunidad, para que podamos sacar adelante este proyecto importante para los madrileños. Sin duda, quizá el proyecto más importante a nivel europeo de desarrollo de unos nuevos barrios. Y yo les digo que, por supuesto, que nosotros vamos a colaborar y vamos a entrar a trabajar en esa mesa de trabajo. Primera mesa de trabajo. Yo no sé si es que en 365 días del año no hay días. Pero el debate del Estado de la Región dura 48 horas y justo esa primera mesa de trabajo se celebra en pleno debate del Estado de la Región y, por tanto, este consejero y este gobierno no pueden asistir. Bueno, digamos que puede ser un dato anecdótico, pero a mí, por lo pronto, me sorprende. En fin, yo lo que espero del debate es ya, que nos pongamos todos
que,
a trabajar.
Ya que saca usted el tema de Castellana Norte, consejero, ¿el Ministerio de Fomento debería de haber exigido que la comunidad estuviera sentada en ese acuerdo que hubo con el Ayuntamiento sobre Castellana Norte, que parece que se quedaron ustedes fuera, cuando, hombre, la Comunidad de Madrid, a mí personalmente, me parece que es un actor imprescindible en ese acuerdo?
Bueno, mire, nosotros...
Usted, es que fue la comunidad la que quiso ausentarse, ¿no?
No, ausentarnos nosotros. No,
sí,
no,
yo
no,
recuerdo no. A la presidenta Cifuentes diciendo que no quería participar en la mesa.
No, vamos a ver. Aquí lo que ocurre es que el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Podemos, decide de una manera unilateral romper el trabajo de los últimos 20 años y no mantener el acuerdo que se había llegado al final de legislatura por parte de los distintos grupos políticos, el Estado y la Comunidad de Madrid, para hacer el proyecto de ampliación San Martín en aquel entonces. Y lo que quieren es, seguramente por eso, del urbanismo ideológico en el cual ellos, todo lo que sea de gobiernos anteriores, no les gusta, y a lo mejor lo único que hacen es cambiar el nombre, pero no les gusta, y lo que hacen es hacer desaparecer esa operación. Estando la ministra Ana Pastor como ministra de Fomento, hay una reunión, hay varias reuniones, pero una de ellas muy importante entre el Ayuntamiento de Madrid, en la que está presente la alcaldesa y el concejal de Desarrollo Sostenible. Está la Comunidad de Madrid, la presidenta y dos consejeros de su gobierno, entre los que yo me incluyo. Está el Estado, por supuesto, con la ministra en primera persona y todo su equipo directivo, desde Adif, Carretera, Recursos, todo el equipo directivo. Y está también el propio BBVA, con su propio presidente en primera persona, pues para desatascar una operación que era fundamental. Y ahí se ponen las bases de, oye, vamos a seguir trabajando. Y de manera unilateral, de nuevo, el Ayuntamiento vuelve a cerrar esa operación y la cambia por completo. Operación que a nosotros, como Comunidad de Madrid, no nos comunican en ningún momento. Es más, yo me reúno con el concejal de Desarrollo Sostenible el día anterior a la presentación y no es capaz de decirme, mañana vamos a presentar esto. Bueno, ¿Quieren dejar a la Comunidad de Madrid de lado? Pues mire, que hagan lo que consideren, pero la Comunidad de Madrid al final tiene que dar los informes medioambientales, tiene que dar los informes urbanísticos.
Tiene que aprobarlo todo.
Lo tenemos que aprobar. Y lo único que le pido al Ayuntamiento de Madrid es que, al igual que con la Peineta, con el hoy Wanda Metropolitano, nos dejaron 4 días, y cuando teníamos 4 meses nos dejaron 4 días, para poder hacer un informe el 25 de diciembre, día de Navidad, donde todo el mundo está de vacaciones, como no puede ser de otra manera. Y yo tengo que agradecer que no solamente los cargos políticos, sino funcionarios de la Comunidad de Madrid estuvieron trabajando para poder sacar adelante este informe. Lo que pido es que ahora pues no nos lo hagan otra vez igual. Y que no nos dejen 4 días para algo que es tan importante y tan vital como es el desarrollo de la ciudad de Madrid.
Yo creo que ahí es fundamental el papel que hace el Ministerio de Fomento, que ha hecho como de árbitro, ¿no? Ha sido la llegada de Íñigo de
Serna. Pero es que nosotros no necesitamos árbitros, nosotros necesitamos es conocer los temas. Si yo, de verdad se lo digo, y además entonces, la presidenta...
Entonces le vuelvo a insistir en mi pregunta. ¿Debería el Ministerio de Fomento haber exigido que en esa negociación estuviera la Comunidad de Madrid?
Bueno, es que quien realmente tiene que estar, porque es el competente, es el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros al final debemos estar, pero por una razón fundamental. Y yo no sé si el ministro lo tiene que decir o no. Yo entiendo que no, y quien tiene que salir es del Ayuntamiento. Si nosotros conocemos el desarrollo de todas y cada una de las actuaciones y de cada uno de los temas que se están tratando en las reuniones, cuando nos llegue a nosotros, a lo mejor con 4 días, ya si conocemos todo el previo, pues podríamos dar un informe. Pero si no conocemos absolutamente nada más que lo que dicen los medios de comunicación, evidentemente 4 días son absolutamente insuficientes para cualquier proyecto. Y estamos hablando de un proyecto de una índole que de verdad que no creo que en Europa haya algo similar en los próximos años. Sí. Pero bueno, esto es cuestión de urbanismo biológico, lo llama la presidenta, y yo creo que tiene toda la razón y que está muy bien esa denominación.
A mí me gustaría saber, ya que no nos ha dado novedades, ¿no?, de lo que se va a contar dentro de la Consejería de Medio Ambiente en ese debate sobre el estado de la región, lógico por otra parte, pero sí, por ejemplo, hay un plan que igual sí nos puede contar algo más, alguna novedad. Y hablábamos de la Semana de la Movilidad, iniciando esta entrevista. Al hilo de eso, uno de los más afectados son los taxistas, por ejemplo. Sí. Hay un plan que es el Plan Azul Plus, sí, para renovar la flota, no solamente de los taxistas, sino de las furgonetas. ¿Qué novedades hay sobre este asunto, consejero?
Bueno, pues estamos trabajando en esa materia. Nosotros llevamos ya 4 años dando ayudas a los taxis que quieran sustituir el taxi convencional por uno eléctrico y que mejore no solamente la movilidad, sino también la eficiencia energética. Incrementamos, como os decía antes, las ayudas de 6.000 a 8.000 euros. Nuestro objetivo es que en el 2020 tengamos 2.500 vehículos, no, perdón, 2.500 tenemos ahora, que tengamos al menos el 50% de los vehículos de los taxis en Madrid que sean eficientes. Hemos abierto también a vehículos N2, que son los que tienen entre 3,5 y 12 toneladas de masa, también para darles una ayuda para la sustitución de los vehículos. Y nosotros lo que vamos a seguir es cada año incorporando una partida mayor para que, de alguna manera, todos los vehículos que entren en la ciudad o que estén en la ciudad sean lo más efectivos en lo energético posible.
Consejero, yo no me puedo ir de aquí. Ha comentado Nieves que estamos en una semana de debate del Estado de la Región. Y yo no me puedo ir de aquí sin preguntarte por Ciudadanos. ¿Qué está pasando con Ciudadanos? Lo que empezó con un tira y afloja un día se ha convertido en un mal rollo con el socio de gobierno, porque prácticamente es el socio de gobierno tremendo, que puede comprometer un poco el futuro del gobierno de Cristina Cifuentes, ¿no? Entramos ya en un periodo, casi ya en el mes de otoño, donde se están elaborando presupuestos. Ciudadanos ha dicho que no los va a apoyar si el gobierno no hace una bajada de impuestos. La sensación que tengo yo es que el mal rollo que se ha generado entre Ciudadanos y vosotros, entre el gobierno de Cifuentes, es tal que puede comprometer un poco la viabilidad del proyecto del PP.
Bueno, es curioso lo que has comentado, Miguel, de los impuestos. En el programa electoral del Partido Popular, elecciones autonómicas, figura un punto concreto que dice que nos comprometemos a bajar el IRPF, sobre todo a las rentas más bajas, a lo largo de esta legislatura. Eso no lo dice el programa electoral de Ciudadanos, no lo dice el programa electoral de Podemos, no lo dice el programa electoral del Partido Socialista. Lo dice el del PP. Y de repente, en el mes de septiembre, a 9 meses de ponernos a hablar del siguiente presupuesto, recién llegadas, me imagino que sus vacaciones, el portavoz se le ocurre decir: no me voy a sentar a elaborar el presupuesto si no se baja el IRPF. Oiga, mire usted, primero, usted cuando se siente será en junio del año que viene, mayo, junio del año que viene, ¿no? ¿Cómo nos dice esto ahora? Segundo, es que en su programa electoral no está. Tercero, es que en el acuerdo que tenemos Ciudadanos-Partido Popular de gobernabilidad para esta legislatura tampoco está. Y en cambio está en el programa del Partido Popular, pero ya nos estamos acostumbrando. Es decir, ahora parece que la bajada de las tasas universitarias las ha hecho Ciudadanos y no el Partido Popular. Es que parece que cualquier medida que se está adoptando en el seno de este gobierno es de Ciudadanos, aunque no estén ni en su programa electoral ni se les haya ocurrido nunca. Pero el Partido Popular hace algo y de repente son ellos los líderes de este tema. Miren, yo creo que al final los ciudadanos saben lo que pasa, el trabajo de cada uno y la gestión de cada uno. Y yo no creo que esto vaya a afectar. La legislatura avanza. Esto pasa y pasará en cualquier administración donde hay un acuerdo de gobierno, donde hay una gobernabilidad. Y yo estoy convencido que cuando llegue el Partido Socialista ahora en el Ayuntamiento de Madrid, apoya prácticamente todo. Y cuando se vayan acercando las elecciones, dejará de apoyar, porque esto es política y no nos vamos a engañar. Entonces, todos sabemos el juego político como es, y más claro no puedo hablar.
Quedan 2 años para las
elecciones. Sí, bueno, pero aquí, cada uno ya va lanzándose. Lo que sí que le digo es que nosotros nos hemos marcado un objetivo, y es seguir trabajando, y seguir trabajando por los madrileños, y de ahí no nos vamos a mover. Si Ciudadanos quiere seguir apoyando, nosotros encantados, y al igual que estaremos encantados que también tanto el Partido Socialista como Podemos en el Parlamento, cuando vean una medida que afecte a los madrileños y sea positiva, que nos la puedan votar a favor. Lo dudo, pero ojalá ocurra.
Señor Taboada, le voy a hacer una pregunta muy fácil que lo puede contestar con un sí o con un no, pero también le dejo que pueda ampliar. ¿Se va a construir la planta de tratamiento de residuos de Loches?
Es que no puedo decir ni sí ni no. Nosotros, el Ayuntamiento la tiene recurrida en vía judicial, ha perdido 2 veces los 2 aspectos que ha presentado. El juez nos ha dado la razón, no a la comunidad, sino a la mancomunidad, y por tanto todo lo que parece es que sí que se va a poder hacer. Pero nosotros, desde luego, somos absolutamente respetuosos con los temas judiciales y vamos a esperar. ¿Qué se está haciendo el proyecto? Sí. ¿Que se está trabajando en el tema? Sí. ¿Que la mancomunidad nos ha dado la ubicación de Loches? También. Y que desde luego el gobierno va a hacer donde nos lo diga la mancomunidad. Y si tenemos permiso del juez, también.
O sea, si hay permiso, se va a hacer.
Sí, si hay permiso, por supuesto, es la ubicación que nos ha dado la mancomunidad. Y nosotros vamos a ser respetuosos con las ubicaciones que nos den. Esa o cualquier otro emplazamiento que nos hubieran dado. El problema es que la mancomunidad nos ha dado ese. Y yo aquí lo único que pido es que los responsables políticos de los ayuntamientos y de las mancomunidades sean conscientes. Febrero de 2018 está colmatado el vaso de Alcalá de Henares. Y en algún sitio hay que verter los residuos. Entonces, es responsabilidad de los ayuntamientos y de la mancomunidad de saber que tienen un problema muy serio encima de la mesa y que tienen a la comunidad de su lado para poder solucionarlo. Pero que son ellos los que en el ejercicio de su responsabilidad y de su competencia tienen que decirnos dónde y nos tienen que decir cómo lo van a solucionar. Nosotros incluso vamos a intentar ayudarles en lo económico que no estaba previsto.
¿Y qué hacemos con las cabras del Parque Nacional del Guadarrama?
Bueno, eso tenemos un problema muy serio también.
Todavía no han decidido cómo... Bueno, muy mal decirlo, me van a pegar, pero ¿cómo eliminarlas?
Íbamos a hacer un control poblacional, porque tenemos un problema serio, y es que los estudios te dicen y los técnicos te dicen que tiene que haber un máximo de 12 cabras por kilómetro cuadrado, y en la Comunidad de Madrid en ese momento estaban 46 en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. No hay depredadores, y por tanto cada vez iba habiendo más población y teníamos que hacer algo. Nosotros anunciamos un plan de medidas, entrábamos un 14 de octubre, a hacer ese control poblacional, y el día anterior recibimos vía judicial una denuncia del partido PACMA, en el que se nos pide que paremos. El juez les da la razón, nos pide que paren, y en estos momentos estamos todavía ahí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos preparado, a través de jaulas y a través de una serie de medidas, que en cuanto nos autoricen, empezar a poder sacarlas. Sobre todo por una razón. Ya no tanto por el problema de que haya mayor población de cabras, sino porque al final es un problema de sarna, es un problema de que cualquier persona que visite el Parque Nacional se puede rozar con un zorzal y que esa persona puede tener la sarna metida en un brazo y, en fin, no es una enfermedad por la que te vayas a morir, pero a nadie le gustaría que sus hijos estuvieran con sarna por culpa de este tema. Y, por tanto, nuestra obligación es solucionarlo.
Independientemente de lo que sufre la capa vegetal con la población de cabras, cuando la población de cabras es muy extensa.
Sin duda.
La cabra levanta la raíz.
Sin duda.
No, si ya se puede ver, en algunas zonas está...
Nosotros lo que sí que estamos haciendo es, porque eso sí que nos han autorizado, es ceder, vender aunque suene raro el nombre, cabras a otros territorios. Hemos llevado un buen número de ejemplares al Parque Nacional de los Pirineos, en Francia.
¿Cuánto vale cada cabra, consejero?
Bueno, pues depende. Lo que pasa es que nosotros no podemos hacer la venta de la cabra para el uso deportivo, entendámoslo así, sino que tiene que ser para introducir la cabra en otras poblaciones. Les hemos llevado a los Pirineos, las estamos llevando a distintos lugares de España, las estamos cediendo a cambio de bueno, pues que ellos introduzcan el animal en sus territorios. De esa manera, pues hemos ido evitando, tendremos en torno a las 500, 600 cabras que hemos sacado a lo largo del último año, pero nos queda mucho por hacer y, bueno, pues a expensas de que vía judicial nos autoricen a poder hacerlo o no.
Me he quedado yo con ganas de hablar de Alimentos de Madrid, que sabes que es una cosa que me gusta mucho, pero se nos ha acabado el tiempo, así que tenemos que decirle al señor Taboada que vuelva otro día.
Yo encantado.
Que además es un tema mucho más agradable.
Un tema bonito, el tema de Alimentos de Madrid. Estamos ahí además haciendo un esfuerzo importante en ese tema y nos va a dar alegría.
Sí, porque comer nos gusta a todos. Eso que vamos a engañar.
Sí, sí.
Comer calidad, además.
Sí, sí, sí. Pues nada, señor Taboada, muchísimas gracias por estar en este Desayuno con Diamantes. Y lo dicho, el compromiso es que venga más veces y nos pueda seguir contando más asuntos que se refieren a sus competencias en el gobierno regional.
Lo haré encantado y aprovecho 10 segundos para felicitaros y bueno, pues desearos mucha suerte a todos, a vosotros, a Telemadrid. A la otra, y que, bueno, que la ilusión que vimos el otro día en las caras de todas las personas que estabais en la gala, bueno, pues que se lleve a cabo, porque la verdad es que el proyecto es ilusionante.
Pues nada, en eso estamos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.